oye, a ver, un emprendedor que viene de Venezuela, que pues, sin ningún background, ya sabes, de pedigrí, de bla, 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 que viene a México, que no conoces, que no conoce a nadie aquí, le vas a dar la ronda semilla más grande de la historia de la región. Y la neta, sí. O sea, aquí están los fundamentales de negocio. Siendo fríos y siguiendo las metodologías que tanto tiempo nos tardamos en hacer, pues sí, ahí está. ¡Pum!
Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth, un espacio para descubrir las historias de los emprendedores, ejecutivos y deportistas más destacados de México, España y Latinoamérica. Con este podcast busco compartir la experiencia de gente inspiradora que ha conseguido salirse del molde y ha luchado incansablemente para conseguir sus sueños. En cada episodio descubrirás historias fascinantes de crecimiento personal y profesional que te ayudarán a conocer los diferentes retos que enfrentaron cada uno de ellos y cómo salieron adelante hasta lograr sus objetivos. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. En este episodio platico con Héctor Sepúlveda, fundador y managing partner de Mountain Nazca. Sin lugar a dudas, el fondo de capital de riesgo más importante de México y Latinoamérica. No se puede entender el emprendimiento en México sin hablar de Héctor Sepúlveda. Con su fondo ha invertido en empresas como Kavak, Urban, Albo, Heru, Ben & Frank, Luna, Miraculous, Momentum Space, entre muchas otras. Héctor me platica su historia como emprendedor, desde su primera aventura en la que importaba y distribuía Carmex en México, pasando por su experiencia en la industria de la construcción y hasta llegar a fundar Intangible y Nazca Ventures. Platicamos sobre su metodología para identificar empresas que tengan una mayor probabilidad de éxito, las inversiones en las que ha decidido no entrar y se ha arrepentido, su concepto del éxito y mucho más. Espero que encuentres valor en este episodio. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Héctor? ¿Cómo estás? Oye, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para estar en el podcast hoy. Como te platicaba fuera del aire, no podía tener un podcast de crecimiento y de emprendimiento sin que estuvieras tú como invitado. Entonces, te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo, sobre todo cuando sé que estás como loco. De verdad, te lo aprecio y de todo corazón, muchísimas gracias por estar en el programa.
Y gracias a ti, gracias por invitarme, Fer.
No, hombre, de qué, pues encantado. Oye, ¿por qué no empezamos por platicar nada más para aquellos emprendedores en México, que no sería una buena señal que no supieran quién eres, pero cuéntanos quién eres y qué es lo que haces de volada?
Yo colidero un fondo de inversión, una firma de inversión de Venture Capital en México y Latinoamérica hispanohablante que se llama Nazca, o Mountain Nazca, digamos, más largo, pero eso, ¿no? Cariñosamente conocido como Nazca. Nosotros nos dedicamos a invertir en empresas de base tecnológica, o como le dicen ahí, tech-enabled, y los apoyamos desde etapas tempranas hasta etapas muy avanzadas y que puedan pues, lograr, obviamente, todo lo que sueñan hacer, ¿no? Estos grandes líderes. Lo que, en pocas palabras, decimos que hacemos románticamente es empoderamos, digamos, como nunca antes, realmente como nunca antes, al talento latinoamericano, ¿no? Eso es a lo que nos dedicamos.
Y ahorita me platicarás un poco de, o sea, qué empresas han invertido, cuáles inversiones que has pasado, que te hayas arrepentido, etcétera. Pero me gustaría echarme un poquito más para atrás en el tiempo, porque cualquiera que escuchara que lideras un fondo de inversión pensaría que tu background es 100% financiero, ¿no? O que estuviste en investment banking o en M&A o en un private equity fund o algo así, pero realmente es todo lo contrario. Y has hecho un trabajo extraordinario que yo admiro muchísimo en tan solo 6 años, ¿no? En México. Bueno, ya invierten fuera de México también, pero me encantaría conocer un poquito más de tu historia, de dónde vienes, cuál fue tu vida pasada a nivel profesional y cómo llegaste a lo que estás haciendo ahorita.
Yo empecé, ¿qué será? A los 21 años aproximadamente emprendiendo. Mi papá me lo metió en la cabeza, básicamente, me dijo, ¿emprendes o emprendes? Yo venía de trabajar un año en la mesa de dinero de un banco, de Banca Mifel. Es mi primer y único trabajo que he tenido, donde me he empleado, vamos a verlo así. Lo disfruté bastante, pero no era para mí. Y a los 21 años estaba un poco aburrido y empecé a hacer lo que podía, ¿no? Y en ese entonces importé un producto que se llama Carmex, que seguramente conoces, y es el de la tapita amarilla. Sí. Literalmente a mis 21 años me fui a Milwaukee a convencer a las personas más extrañas y extrovertidas que has visto en tu vida, a que me dieran la distribución exclusiva para México, y me la dieron. Y empecé a vender, digamos, el producto. Nos empezó muy bien, lo hicimos puras estupideces y nos gastamos todo el dinero en marketing mal colocado, lo cual nos llevó a no poder sostener, digamos, el cash que necesitamos para hacer crecer la empresa. La acabamos cerrando y luego vendiendo, nada grande, no se van a imaginar nada exitoso ahí. Y luego me moví a varias otras cosas, ¿no? Me moví a un tema de planes de lealtad, que fue exitoso, la verdad, hasta que dejó de ser un buen negocio, pero la verdad es que durante el tiempo que lo fue muy bueno y me dio, digamos, que la libertad financiera para poder hacer otros negocios, desde importar dulces de Brasil, construir algunos edificitos chiquitos en la Ciudad de México, probando el tema real estate, hasta que de repente pues me metí más en el tema de tecnología e innovación en construcción, de todos los aprendizajes que tuve justamente en eso, y empecé una empresa que hacía un sistema constructivo para hacer casas de interés social y base a la pirámide, de una manera muy distinta, muy padre, y en esas, pues aprendí mucho, conseguí inversionistas, ángeles que me apoyaran, crecimos el negocio, nos empezó a ir muy mal al principio porque no vendíamos nada, y luego por suerte llegó un cliente muy grande que se llama Urbi, que es una empresa que no sé si sigue existiendo hoy en día, y nos empezó a comprar, y de ahí nos empezaron a comprar todas las demás vivienderas, y nos empezó a ir bien, empezamos a crecer, tuvimos una inversión de un fondo de private equity. A raíz de esa empresa yo entré en Endeavor, y estando en Endeavor, después de que tuvimos una disparidad en la estrategia entre los socios, principalmente entre los inversionistas y los operadores, decidimos vender la empresa. Y después de vender, la verdad que eso fue en el 2012, creo, por ahí, yo no tenía ni idea qué hacer, y en Endeavor me invitaron a conocer a el ecosistema de Estados Unidos, principalmente en San Francisco y todos esos rollos. Y estando allá, conocí a los principales VCs y me platicaron cómo lo hacían. Y yo ni sabía que eran famosos, ¿no? Pero yo estaba con el de Sequoia, con el de Y Combinator, con el de Benchmark. Y me decían, oye, pues es que así le hacemos, y así invertimos, y estas son nuestras tesis, nuestras metodologías. Y dije, wow. O sea, dije, a mí me era fascinado tener un inversionista así. Y esa fue la principal motivación por la cual me regresé y decidí empezar algo, digamos, en ese tema, ¿no? Creo que hasta ahí ibas a preguntarme algo más, pero no.
No, sí. Primero, en la parte de construcción, sé que cuando, según entiendo, cuando tuviste tu empresa, hiciste un pivot, ¿no? En vez de hacer la construcción, creo que te metiste en la tecnología, ¿no? Y le cambiaste como el ángulo a la empresa, y fue cuando empezó a despegar.
Fue básicamente, fue más un aprendizaje de que nosotros diseñamos el producto, nos enfocamos mucho en la propuesta de valor, decimos, a ver, tienes que poder construir más rápido, tienes que poder construir más barato, y tiene que tener otros beneficios aparte de eso. Y tiene que ser tan ridículamente evidente la propuesta de valor que nadie me va a decir que no. Y en eso nos dedicamos un año a diseñar justamente ese producto. Y lo logramos. Diseñamos un producto que efectivamente construyes una casa con muros en 5 horas en vez de en 5 días.
Wow.
Que era 5-10% más barato, que era con materiales ecológicos, o bueno, más dicho, como que ambientalmente amigables, por el sentido de aislamiento térmico, gasto de energía, ¿no? Tenía un coeficiente de aislamiento térmico 80 veces mejores que el concreto y 50 veces mejor que los del bloque o algo así. Y pues dijimos, wow, o sea, tenemos aquí lo mejor de lo mejor de lo mejor, ¿no? Y no vendíamos. Y nos dimos cuenta que nuestro error fue que nos equivocamos de cliente, ¿no? O sea, nosotros, o más dicho, nos equivocamos de cómo habíamos nosotros pensado que pensaba nuestro cliente. Nosotros pensamos que el negocio de nuestros clientes, de las grandes vivienderas y constructores de interés social, era construir casas. Su negocio no es construir casas, su negocio es venderlas. Entonces, cuando tú construyes una casa, sin importar que te salió más barata, le hiciste más rápido, tiene materiales ecológicos, pero llega el cliente y le pega con el nudillo a la pared y no suena bonito, o suena diferente, o suena así medio hueco, raro, dicen, no, esta casa es de chocolate, que se me va a caer en cualquier minuto y no te voy a comprar nada, ¿no? Entonces, literalmente nos dimos cuenta que el negocio de ellos no era construir, era vender, y nosotros no estamos haciendo, nosotros estamos inhibiendo eso.
Ya.
¿No? Entonces, lo que nosotros pensamos que era una propuesta de valor ridículamente clara, resultó ser que era exactamente todo lo contrario, ¿no? Entonces, ahí fue donde pivoteamos y nos basamos más en poder hacer este tipo como que un tipo como Happy Meal Product, ya sabes, como que lo puedo repetir, para hacer todas las demás cosas que no involucraban esa toma de decisión. Por ejemplo, la caseta de los policías, la bardita de alrededor de la casa, la base de tinacos de arriba de la casa, ya sabes, ¿no? O sea, donde no importaba eso.
Okay.
Pero bueno, con todo y eso, nuestro mercado obviamente se achicó gigantescamente, pero logramos penetrar a mucho mayor ritmo otro mercado, que no era el que teníamos obviamente en mente, mucho más rápido, ¿no? Entonces, eso fue, yo creo que a lo que te referías como el pivot, y un gran aprendizaje.
Ya. Entonces, realmente sí tenían una solución que hacía sentido en términos económicos, pero su cliente no era lo que necesitaba, ¿no? Entonces estaban en lo correcto, simplemente tenían que cambiar el ángulo.
Uh-huh.
Oye, y después vendes esa empresa y te vas, según entiendo, a vivir a Cancún.
Ya, es más, esta empresa la empecé en Cancún.
Ah, la empezaste en Cancún. Uh-huh. Que te encanta kitesurfear, ¿no?
Me encanta.
¿Y todavía le das o
sí,
no?
Sí, obvio.
Qué rico. Luego a ver si vamos juntos a dar.
Feliz.
Oye, y entonces de Cancún te regresas a México. Empiezas Intangible, que era un company builder, ¿no?
Sí, no lo empiezo yo. O sea, ¿cómo funcionó? Estaba yo justamente en San Francisco con los de Endeavor y la que era la directora en ese entonces se llamaba Pilar. Uh-huh. Te voy a presentar a otro emprendedor en Endeavor que te va a caer muy bien. Un cuate se llama Jorge Soto.
Ya,
presenta,
ya.
Estoy platicando con él, instantáneamente nos caímos muy bien y Jorge me dijo, mira, yo me voy a ir a Singularity University porque me acaban de aceptar allá y me voy a ir para allá, pero tengo un socio con el que estoy arrancando un company builder, ¿no? Que básicamente era como, imagínate, como una fábrica de software, pero con punch, ¿no? O sea, con alma y con esencia, si lo quieres ver, ¿no? Porque realmente no era work for hire, o sea, no era, oye, te contrato para que me hagas esto, sino era, vamos a hacerlos para nosotros mismos y lanzar productos, ¿no? Pero era, y esa era como que la esencia del company builder. Entonces, a mí me encantó la idea, y les dije, oye, pues ellos apenas estaban como que empezando, digamos, con el concepto y todo el rollo, tenían unas cosas ya aterrizadas, otras pendientes de aterrizar. Entonces yo me uno, digamos, como que en la parte final de la planeación, vamos a verlo, me uno con ellos y empezamos justamente Intangible, ¿no? Que básicamente la idea era construir empresas, no construir empresas, sino inicialmente era más como construir productos que fueran con standalone aplicaciones. Esta cosa está de moda eso de los apps y sacar las apps de una aplicación app del otro, imagínate ese momento, ¿no? Y entonces era un tema de pues encontrar ideas que fueran escalables, que fueran que pudiéramos obviamente construir con talento mexicano. Entonces era una empresa que captaba programadores, diseñadores, arquitectos, etcétera, de arquitectos de sistemas, todo esto, pues, para poder construir estas aplicaciones en base a ciertas ideas que salían desde adentro, pero pues siempre estaba la gran razón de pues cómo voy a financiar todo esto, ¿no?
Claro.
Entonces dijimos, okay, ¿cómo financiamos esto? Pues no sé, no tengo ni idea. Y de repente pues empezamos a decir, oye, pues ¿cuánto creemos que va a costar cada una de estas ideas hacerse? Pues tanto. Bueno, pues ¿cuántas podremos hacer, no? Pues unas 4, 8 al año, ¿no? Imagínate lo desatinados que estábamos, ¿no? Pero bueno, y entonces dijimos, ah, pues órale, pues ¿cuánto va a costar? Pues tanto dinero, tanta una. Bueno, pues necesitamos tanto dinero para hacer las primeras 4 y luego, o primeras 8 y luego vemos qué hacemos. Y justamente un amigo mío de toda la vida acá había hecho un fondo, un search fund, y me acuerdo que me había llamado la atención de cómo había hecho el search fund, ¿no? Y entonces le hablé y le dije, oye, a ver, me interesa ver cómo estructuraste tú para financiar el tema de adquirir y operar esta empresa con este fondo. ¿Me podrías mandar lo que sea que me puedas compartir, que no sea confidencial, para poder verlo? Me dijo, sí, claro. Me compartió su PPM, le eché un ojo, literalmente me metí a Google para ver qué es un general partner, qué es un limited partner, yo no tenía ni idea. Me metí a verlos, los vi y dije, qué interesante estructura, donde un inversionista puede invertir, digamos, de una manera un poquito más hands-off, ¿no? Y de una manera más diversificada en varios proyectos, me gusta, ¿no? Entonces yo les propongo, oye, pues, ¿por qué no hacemos dos cosas? ¿Por qué no ponemos, tenemos el Company Builder y le ponemos como un fondito chiquitito para financiarlo y lo estructuramos así?
Sus propias ideas.
Ajá. Entonces, pues, nos echamos a andar con todo eso y empiezan a surgir las primeras ideas de qué hacer y qué esto y qué el otro. Y el fondo empieza a agarrar un poquito de tracción, ¿no? Nosotros íbamos a levantar $2 millones ahí al principio. La verdad es que lo levantamos rapidísimo y dijimos, órale, ¿qué hacemos, no? Y la gran mayoría eran, curiosamente, mis propios inversionistas de la empresa de antes. Ellos o las personas que ellos referenciaron, ¿no? Entonces, se armó muy rápido el fondo y luego salió el tema del INADEM.
Ya.
¿No? Sale el tema del INADEM y sale este apoyo para fondos, ¿no? Que te hacen el matching fund. Y dijimos, oye, pues entonces mejor. Ahora, en vez de nada más construir empresas, ¿por qué no construimos y invertimos en empresas? Ah, pues, órale. Entonces, yo me empiezo a dedicar más en la parte del fondo. Los otros socios empiezan a ver más la parte del company builder. Total, en ese entonces, justamente, llega otro emprendedor Endeavor, se llama Felipe Enríquez, chileno. Me busca y me dice, oye, Héctor, nosotros estamos empezando un fondo en Chile que se llama Nazca Ventures y quería ver si se quieren asociar con nosotros y abrimos Nazca a nivel México y Chile. Y yo dije, pues no se me hace nada mala idea, ¿por qué no hacemos eso? Entre algunos de los socios, de estos nuevos potenciales socios, los socios que tenemos en el Copa Nivel, como que no sé, medio, como que no hubo fit, la verdad. Y dijimos, a ver, hagamos una cosa. Hagamos el submission todos al INADEM y vemos qué pasa, ¿no? Y hicimos el submission y a Intangible no le hicieron el dinero y a Nazca sí. Y estuvo muy chistoso porque nosotros hicimos los dos submissions, los hicimos nosotros. O sea, literalmente.
¿Y de qué depende que te den la lana?
Pues es que la verdad es que el razonamiento del INADEM fue bastante inteligente. Dijo, a ver, en Intangible estás pidiendo X, en Nazca estás pidiendo Y, ambos se ven muy bien, pero pues obviamente nada, se lo voy a dar a uno, ¿no? Y porque pues sí, se ve que hay cooperación entre ustedes y todo, y tenían toda la razón, y fuimos muy transparentes en todo eso. Y nos dijeron, oye, pues el que más dinero nos pidió, el que más se ajusta, digamos, a lo que nosotros estamos buscando como INADEM, fue Nazca, ¿no? Nos estás pidiendo la mitad de Intangible, nos estás pidiendo el full package de Nazca, pues prefiero dártelo para Nazca, pues órale, va. Entonces ahí como que se separan un poquito los caminos. Intangible se queda con un tema de construir empresas y lo que hacemos con Nazca es abrir un vehículo para financiar justamente a Intangible, ¿no? Para que pudiera seguir. Entonces las cosas estaban funcionando bien, pero los proyectos de Intangible, pues estamos apenas aprendiendo, la verdad. Hicimos, por ejemplo, Nubler, ¿no? Pues este era como el Netflix de revistas y libros. Obviamente sí. No jaló nada bien. Era un mercado chiquitito, que se estaba comprimiendo, que iba a desaparecer. Y luego pues hicimos una de gaming, así de como de jueguitos y de esto y el otro. Y de ahí otras ideas ahí medio, más como Silicon Valley based. Uh-huh. Y ahí fue donde dijimos, espera, o sea, a ver, ¿qué funciona en México? ¿Qué funciona en Latinoamérica? Este tema de que lo que funciona en Silicon Valley va a funcionar acá, no. Sí, no. Entonces nos dimos cuenta de eso y dijimos, no, a ver. Entonces, y ahí es donde empezamos a tener pues distintas visiones, digamos, a nivel company builder y decidimos pues cada quien armar, digamos, su proyecto de company building aparte. Nazca adoptó el suyo y de ahí se empezaron a hacer, digamos, que empresas que, en nuestra opinión, tenían mayor dimensión, eran más agresivas y podían tener más impacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, de ese segundo batch de company building y el ya manejado por Nazca, por ejemplo, hicimos Crece, hicimos Urban, hicimos True Home, ¿no? Hicimos empresas que, pues, eventualmente resultaron ser, una ya la salimos, ya la vendimos muy bien, las otras van espectacularmente bien y creciendo, ¿no? Etcétera. Y el fondo empieza también a invertir de manera directa en otras empresas, ¿no? Y ahí hacemos los primeros batches de inversiones, de aprendizaje, y ya una vez hechos los aprendizajes, pues empezamos a hacer ya las inversiones más serias como Luna, Kavak, you name it, ¿no? Miroculus, etcétera. Eso es un poquito como se dio, ¿no? Todo eso pasó entre 2014, que se fundó todo esto, y a 2016.
Oye, cuando mencionaste que levantaste $2 millones relativamente fácil, uh-huh. ¿Ese pitch lo tenías claro? O sea, cuando levantas $2 millones de decir, ¿sabes qué? Esto va a llegar a valer tanto y en tanto tiempo vamos a llegar. O sea, hoy el pitch a un venture capitalist pues ya tiene que ser súper estructurado, ¿no? De cuál es el product market fit, cuáles son tus units de economics, estás pidiendo tanto dinero para llegar a tal fase y después vas a necesitar tanto, etcétera. ¿Todo eso ya lo tenías claro cuando levantaste esa lana o fue más bien como saber a dónde llegamos?
No, sí, hicimos muchísima investigación. O sea, muchos decían que éramos unos exagerados, pero de verdad es que nos metimos, diseccionamos todo. O sea, lo que tú quieras. Nos metimos, hicimos double click y triple click en absolutamente todos los números. Nos fuimos hasta el raw data, armamos los modelos, armamos todo. Y la verdad es que cuando vimos un poquito como que el historial también de rendimientos de la industria de venture capital a nivel fondos, pues también creo, por lo menos creo que eso fue un acierto, es que manejamos muy bien las expectativas, ¿no? O sea, les dijimos, a ver, siempre que íbamos con un potencial inversionista, lo primero que les decíamos es, aquí puedes perder todo tu dinero, todo, el 100%, ¿no? Y y los retornos que puedes hacer así se van a ver más o menos en este rango, ¿no? Dije, arriba, o sea, para darte una idea, fondos de venture capital a nivel mundial, digo, o sea, el 33% de los fondos a nivel mundial pierden la... El 66% obviamente genera más de una vez el dinero, el 16% más de dos veces y el 4% más de tres veces. Entonces, a nivel fondo, ¿no? Entonces dices, oye, si ves esa estadística, para estar yo en el percentil de hasta arriba, para generar más de tres veces el dinero, pues tengo que ser maravillas, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Entonces, eso fue lo que nos tuvimos que investigar. O sea, ¿qué tenemos que hacer para que eso pase? El fondo acaba siendo pues, mucho más grande, obviamente, ese primer fondo. Y pues a las fechas es el que yo sepa, ¿no? El único fondo con rentabilidad, digamos, o sea, ¿qué es rentabilidad? O sea, que ya les pagamos todo el dinero a sus inversionistas, su rendimiento preferente mínimo y utilidades, y todavía hay muchísimo por repartir, ¿no? Entonces, estamos bastante encaminados a superar ese 3X por mucho. Es más, ya hemos distribuido algo ya cerca de esos números. Y podemos hacer más, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que fue la fórmula ganadora.
Ahora, cuando hacen todo este análisis y ven de dónde viene la lana y el retorno de los fondos de inversión de Venture Capital, pues realmente es del exit, ¿no? Ya sea que vendas la empresa o que hagas un IPO. El mercado de exits y de IPOs en México es mucho más reducido que el de Estados Unidos, ¿no? O sea, IPOs que realmente valgan la pena y colocaciones a la bolsa que sean sumamente rentables son contadas. Y en términos de exits, no es un mercado tan activo y las valuaciones son mucho más castigadas que en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo representaba eso a nivel riesgo para ustedes en el payout?
Pues mira, siempre a la pregunta de todo el mundo, ¿y cómo la vas a vender? ¿Y cómo son los exits? ¿No? Y la única respuesta realmente que todo, yo y cualquier otro VC de México tenía ese entonces era, pues mira, en Estados Unidos ya pasa, eventualmente va a pasar aquí, porque nunca en la historia ha pasado, ¿no? Entonces, ya. Vender algo que ha pasado en otro lado y que nunca ha pasado aquí y decirles que va a pasar, o sea, pedirles que crean justamente eso, está cañón, ¿no? Pero es un asset class tan gratificante, creo que es la palabra, porque genera muchas cosas que la gente se animaba, ¿no? Y decía, ¿sabes qué? Sí estoy dispuesto a poner un pequeño porcentaje de mi patrimonio para ver qué pasa, ¿no? Pago por ver, como dice por ahí. Y así levantamos nosotros y muchos otros, ¿no? O sea, con esa promesa, ¿no? Con ese... FOMO, ¿no? Pues le va a meter un poquito a ver qué pasa aquí. Obviamente no se van a rifar como en un fondo real estate o en la bolsa, pero sí le van a meter un poquito y de poquito en poquito se levantaron los fondos.
Ahorita mencionaste la palabra clave, ¿no? FOMO, que si tienes al primero igual vas con el conocido más cercano y le dices ya lo tengo y no te quedes fuera. Pero a ver, si tú, ahorita tú ves a 50, no sé cuántos CEOs al día o a la semana, ¿no? Y ya me imagino que puedes leer claramente desde que llegue el CEO cuál vale la pena y cuál no. Ahorita platicamos de eso. Pero si tú te ves ahorita con todo lo que sabes y con todos los pitches que has visto y los que has dicho que sí y has dicho que no, y te trasladas hacia atrás a cuando tú estabas levantando lana, ¿crees que hiciste un gran proceso o crees que mucho el timing de cuando levantaste el dinero jugó a tu favor para poder asegurar esos fondos?
No, creo que hicimos un buen trabajo y creo que ese fue el diferenciador. O sea, creo que lo que nosotros hicimos fue don't take things for granted, ¿no? O sea, nosotros no hacíamos forward o no, digamos que repetíamos lo que otros decían para validar lo que nosotros hacíamos. O sea, nosotros decidimos ser nuestras propias fuentes de información, nuestras propias fuentes de análisis para tratar de entender íntimamente qué era lo que funcionaba y cómo se hacían las cosas. Fuimos muy criticados por eso, por el hecho de ser tan data-driven en ese sentido y todo eso. Pero la verdad es que esa curiosidad, ¿no? Ese sentido de la aventura que tuvimos ahí, nos llevó justamente a entender íntimamente el asset class y sobre todo saber adaptarlo a México. Nos costó no tirarse a las horas de trabajo de bases de datos de, te juro, hicimos un mining de una base de datos de 123,000 empresas para entender exactamente qué funcionaba, qué tenían en común, qué podías identificar antes, todo ese tipo de cosas. No tengo el número por ahí, pero son como 128,000, 130,000, algo así. Literalmente la minamos una por una. Y muchas no aplicaban, si lo quieres ver, pero el 60% sí. Nos tardamos meses y producimos una tesis de inversión hoy en día nosotros, que es el pilar de nuestra tesis de inversión, que es el tema de que nos estudiamos los fundamentales de negocio, que es entender realmente qué sirve y por qué no. Y no desde el punto de vista comparativo, sino no desde el punto de vista de decir, mira, aquí sirve porque allá sirvió. No, aquí sirve por X, Y, Z. No sirve por estos componentes, estas cosas que son medibles y comprobables, digamos, donde yo estoy, en México y en Latinoamérica, ¿no? Y esos fundamentales de negocio que nosotros los llamamos, los fuimos refinando, hasta producir una tesis de inversión que hoy es el pilar de todo lo que hacemos, ¿no? Y la otra cosa, curiosamente, la cosa que descubrimos es, teníamos muchísima información, teníamos unas conclusiones, unos insights valiosísimos y muy prácticos, pero la realidad de las cosas es que el venture capital, tú puedes ser la persona más preparada e inteligente del mundo, con los mejores análisis del mundo. Si tú no tienes acceso a las oportunidades, ¿no? No sirve para nada. O sea, claro. Para nada. O sea, aquí sí, literalmente en el venture capital, o sea, es mejor ser suertudo que inteligente, ¿no? Porque si tú tienes la suerte de que te inviten o que te dejen entrar a las mejores oportunidades, ya lo hiciste, ¿no? Entonces también entendimos ese tema y dijimos, a ver, o sea, ya, ahora, ¿cómo le puedo hacer para que no quepa duda de que me tienen que invitar o por lo menos yo pueda convencer a los emprendedores de que me dejen, de que dejen ser socios de ellos, ¿no? Y el primer breakthrough, y aquí es donde te digo que ser financiero no es lo que ayudó, sino ser ingeniero y ser emprendedor es lo que ayudó mucho, fue decir, a ver, ser emprendedor realmente suena como un cliché, ¿no? Pero, oye, realmente nosotros sí pudimos empatizar con los emprendedores. Y nos dimos cuenta que Latinoamérica trae un historial de que el poder siempre está al lado del dinero, ¿no? Uh-huh. O sea, emprender, realmente emprender algo grande, ¿no? Era un privilegio, ¿no? Porque para hacer algo grande tenías que tener acceso a capital, para tener acceso a capital eras o hijo de alguien o conocías a alguien, ¿no? Entonces,
exacto. Sí.
Puta. O sea, era muy poco meritocrático el emprendimiento en este país. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta es, si nosotros logramos democratizar eso y realmente empoderar al talento puramente en base a quiénes eran, sin importar de dónde venían, cuál era su background, ellos, como líderes, como gente talentosa, como los futuros líderes de esta región, si realmente podíamos hacer una tesis de inversión así, eso nos iba a abrir todas las puertas. Y literalmente fue lo que hicimos. O sea, literalmente dijimos, a ver, a mí no me importa de dónde venga, a mí no me importa si es hijo de no sé quién, a mí no me importa si sabe, si es sofisticado o no sofisticado, a mí no me importa si viene de la escuela wow o de una escuela que nadie conoce, a mí lo único que me importa es que tenga las características de un gran líder que yo estoy buscando. Una persona con hambre, no solamente con ambición, ¿no? Muy agresivo, que realmente valore el tema del talento, que valore la atracción de talento, que entienda, que tenga la inteligencia, digamos, para poder, y la inteligencia y las ganas para poder emprender esto, ¿no? Entonces, y nos basamos en eso, y eso a la vez, ese empoderamiento que le estamos dando a las personas fue la que llevó a que se formulara la reputación de que, pues, unos llamaban que éramos buena onda, otros los decían que estábamos locos, otros decían que éramos muy como cowboys, ¿no? Otros que éramos muy descuidados, otros, perdón por la palabra, que teníamos muchos huevos, y así, ¿no? O sea, depende a quién le preguntaras, te iba a decir algo así. Pero, pues, al fin y al cabo, la realidad de las cosas es que todas esas decisiones estuvieron completamente y totalmente analizadas y medidas. No era el qué, el riesgo, era el quién, lo que la gente le sorprendía, a quién le estábamos dando este empoderamiento, este dinero, ¿no? No al qué tipo de empresa. O sea, oye, a ver, puta, un emprendedor que viene de Venezuela, que pues, sin ningún background, ya sabes, de pedigrí, de bla, 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 que viene a México, que no conoces, que no conoce a nadie aquí, ¿le vas a dar la ronda semilla más grande de la historia de la región? Y yo, sí, güey, la neta, sí. O sea, aquí están los fundamentales de negocio. O sea, siendo fríos y siguiendo las metodologías que tanto tiempo nos tardamos en hacer, pues sí, ahí está. ¡Pum! Ahí está la empresa, ¿no? Se llama Kavak. Es la empresa de venture capital más valiosa en la historia de este país, ¿no? Entonces,
y ¿qué había? ¿Qué había en Kavak que dijiste? O sea, todo lo demás me vale madres. O sea, la historia...
Había un PowerPoint, ¿no? Muy bonito, con otro nombre y otra marca.
Ajá.
Que no era Kavak, era Karubi, es más. Te juro. Y había dos genios, desde mi punto de vista, que eran Carlos y Roger, que eran líderes realmente de la talla que estás buscando. Eran personas agresivas, con hambre, valoraban la atracción de talento, entendían su responsabilidad fiduciaria tanto con los inversionistas como con los empleados, pies en la tierra, remangados, humildes, alineados a la creación de valor a largo plazo. Estos cuates no están pensando, ay, le voy a vender mi empresa tal en tanto, nada. O sea, estos cuates decían, yo quiero hacer algo grande. Cuando digo grande, es grande, ¿no? Como Carlos es más decía, ¿no? Decía, I want to unlock philanthropy, ¿no? O sea, es una gran frase, by the way. Y decías, ok, o sea, de ese tamaño, sí, ¿no? Entonces, y pues tú veías sus liderazgos, veías ellos como eran personas íntegras, ¿no? Íntegras, velo como, pues, el ratio entre promesas cumplidas o expectativas generadas y expectativas cumplidas, ¿no? Alineamiento con su equipo, con su gente, era todo lo que estábamos buscando, ¿no?
Pero en el momento en el que meten lana, ¿es un PowerPoint nada más? ¿O ya tenían Unit Economics, ya tenían...?
Cero. PowerPoint.
¿Y cómo te diste cuenta de todo esto? ¿Cómo te diste cuenta de...?
Eso era lo bonito de la tesis, ¿no? La tesis lo que hacía era, lo que nosotros buscamos hacer cuando minamos las 120,000+ empresas, era encontrar los patrones de las exitosas, pero no solamente eso, sino era encontrar los patrones de las exitosas que pudieras identificar desde el día uno.
Ok.
¿No? Entonces, uno de los patrones muy claros es que la propuesta de valor, digamos, tiene que ser exorbitante, o como le llaman, un value price break exorbitante, y que estuviera nacida en el diseño. ¿Qué quiere decir? Yo no necesito probarlo en el mercado para validar mi propuesta de valor, ¿no? Porque ya está diseñada de esa manera. Está diseñada, digo, siempre y cuando no te equivoques, como yo, que la diseñé, mi propuesta de valor está bien diseñada, ¿sí me entiendes? Yo nada más me equivoqué en la necesidad del cliente, ¿no?
Sí.
Entendiendo que entiendes la necesidad del cliente, tu propuesta de valor tiene que estar bien diseñada. O sea, si yo te digo, por ejemplo, que voy a lanzar una empresa de computadoras que tienen el mismo nivel de diseño y de calidad que las Apple a la tercera parte del precio, ¿y tú crees que necesito salir al mercado para comprobar que las se van a vender? No, ¿no?
Sí, claro.
O sea, si yo voy a vender un commodity, no sé, si yo vendo gasolina a la mitad de precio, ¿tú crees que necesito ir al mercado para ver si me la van a comprar?
Claro.
No. Entonces, las propuestas de valor nacidas en el diseño era la clave de todo, ¿no? Era la clave que ayudaron a ellos a identificar todo eso. Entonces, nosotros teníamos que ver que estas propuestas de valor realmente estuvieran nacidas en el diseño y no necesariamente tenían que ser comprobadas con una adopción de mercado para decir, mira, no sé si esto lo van a querer los clientes, pero vamos a gastarnos un chingo de lana en marketing, vamos a sacarlo al mercado y, bueno, vamos a darles un poquito al principio, ¿no? Entonces vamos a ver cómo despegan. Y si hay suficiente gente que sí le gusta, pues entonces les doy un poquito más lana. Porque la verdad de las cosas es que no tengo ni idea si va a funcionar, ¿no? La única manera que tengo que ver funcionar es echándolo al mercado. Eso muchísima gente te va a decir, ¿no? La mejor manera de darte cuenta si algo funciona es haciéndolo. Bueno, hay una todavía mejor, ¿no? Que es, si las cosas, si las propuestas de valor son exorbitantes y nacidas en el diseño, realmente sí se puede, ¿no? Y necesitas eso. Entonces, ese fue un fundamental de negocio que encontramos en los patrones, por ejemplo. Otro eran tamaños de mercado. En Kavak, por ejemplo, veíamos el tamaño de mercado y decíamos, el error que hicimos con Nubler, ¿no? Oye, Nubler, pues sí, la propuesta de valor en precio, una revista cuesta 42 pesos promedio en cualquier puesto de revista de todo el país y yo le estoy teniendo acceso a todas las revistas de este país por 29 pesos al mes. ok, o sea, sí, o sea, ¿no? Pero en un tamaño de mercado de este tamaño, ¿no? Chiquitito. Uh-huh. Entonces, la propuesta de valor sí la teníamos, el tamaño de mercado no. ¿Qué pasó? Pues la empresa explotó al principio, creció muchísimo y se estancó. ¿Por qué? Yeah. Ya no había más clientes, ¿no? Entonces, el tamaño de mercado era un tema que también era importantísimo. O sea, es súper importante que como inversionista, una cosa es dinero en papel. Qué bonito es tener rendimientos en papel y se los puedes presumir a mucha gente. Pero lo que cuenta aquí son el dinero de regreso, la lana en el bolsillo, los retornos a los inversionistas. Es lo único que interesa, lo único que realmente importa como fund manager, lo único, ¿no? En cuanto a, obviamente, temas financieros, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, dijimos, bueno, si yo quiero vender algo, pues ahí sí nos fuimos a las lógicas de las lógicas, ¿no? Y eso también nos lo comprobaron los patrones de la data. Es decir, si yo quiero monetizar algo, tengo que dejar mucho valor sobre la mesa. O sea, el cuate que me compré tiene que generar también mucho valor él. Entonces, uh-huh. Es como cualquier cosa. O sea, tenemos que compartir el valor. O sea, si un cuate me va a comprar, pues entonces él tiene que generar mucho valor. ¿Cuál es la, en dónde cabemos los dos? Pues en mercados gigantes. Ya, entonces, o sea, porque tú puedes generar muchísimo valor en papel, pero pues nadie te lo va a comprar, porque pues ya lo topaste o dejaste muy poco, ¿no? Entonces, o te castiga el precio o no te lo compra. Entonces, la única manera era mercados gigantes. Entonces, si tienes mercados gigantes con las propuestas de valor así, con equipos extraordinarios, como te dije, y muchas otras cosas que encontramos en los patrones, pues entonces empezabas a tener, y eso fue lo que vimos en CAVAC. En CAVAC era perfecto, cumplía con todo. Dijimos, wow. Estos cuates vinieron a pedir, originalmente creo que querían levantar una primera ronda de $800,000, que no los culpo porque venía de un comportamiento de las inversiones en Latinoamérica que era de poquito a poquito, que era como temeroso, no vamos a meter un poquito, porque nadie entiende nada, pero por si no entendimos, entonces hay que meterla, ¿no? El famoso trial investing, ¿no? Entonces, entonces pues pedir $800,000 no era descabellado, ¿no? Pero realmente ellos necesitaban $3,000,000 para hacer su negocio bien. Órale. Y les dimos 3.2.
Y esa fue una inversión 100% racional, pero han hecho inversiones que sean mucho más emocionales, que diga, sabes que esta empresa igual no cumple con mis pilares.
A ver, siempre son emocionales. O sea, el tema es, siempre son emocionales. O sea, creo que no ha habido una sola inversión que no hayamos hecho que no haya sido emocional. O sea, yo te juro, en el buen sentido de la palabra, me enamoro de los emprendedores. O sea, okay, los amo. O sea, son mis amigos, los amo. Y estoy dispuesto a morirme en la raya. O sea, el otro día me acuerdo que me estaban comparando a mí con el niño héroe, o sea, de que güey, sí, yo sí me voy a envolver en la bandera y sí me voy a aventar por el precipicio por ellos. Te juro que sí. O sea, es muy emocional el tema, ¿no? Aquí sí, eso de it's not business, it's personal, no. O sea, totalmente emocional, totalmente personal, totalmente racional, todo al mismo tiempo. Eso es venture capital, uh-huh. ¿No? ¿Cuáles han sido más emocionales? Si esa es tu pregunta. Hay una inversión que sí fue muy emocional para mí, más de lo normal, que se llama Momentum Space, que es una de Space Tech, porque yo, para mí, es un tema que yo siempre he visto a las estrellas, literalmente. Yo quería estudiar astrofísica, yo he leído todos los libros de astrofísica conocidos que hay por haber. A sus 6 años, a mi primera hija, yo le explicaba cómo funcionaba un hoyo negro, cómo se convertía, ¿no? Las fuerzas, la masa, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, soy medio geek para esas cosas. Y yo creo que el cambiar los contextos, y esto ya lo había dicho antes, pero yo creo que cambiar los contextos siempre ayuda a resolver problemas, ¿no? Entonces, si tú le das a la gente el sentido de la aventura, del explorador, de decir, somos exploradores otra vez, vamos a ir al espacio, vamos a ir a otros planetas, eso cambia el contexto, te cambia el sentido de armonía, de felicidad, de paz de todo el mundo, ¿no? Los problemas que tenemos a nivel mundo, cuando le pones un contexto de somos una especie interestelar, ya sabes que vivimos en el sistema solar, se vuelven chiquitos, ¿no? Se vuelven contextualmente menos importantes. Y eso cambia para bien las uh-huh. cosas, ¿no? Es cuando descubrieron América,
sí,
¿no?
Sí.
América, whole new thing. Entonces, en ese sentido, por eso me gusta en las tecnologías espaciales, pero pues obviamente tenía que invertir en algo que también hiciera sentido con los fundamentales de negocio que te acabo de explicar. Entonces, no sabes lo difícil que fue encontrarlo, pero cuando lo encontré...
pero los buscaste.
Literalmente, sabía que el fundador iba a estar en un lugar al sur de San Francisco, que se llama Mountain View, en un parque, saliendo de una conferencia. Entonces, yo literalmente fui a ese parque, me le acerqué, me presenté y lo abracé. Y le dije, güey, es un ruso aparte. Le dije, Le dije, se llama Mikael, le dije, Mikael, perdón, te toca un abrazo, amo lo que estás haciendo, es lo más impresionante que he visto, quiero invertir.
Wow.
Y me dijo, no, pero es que la ronda está, le dije, güey, quiero invertir, por favor. Ya, me hice amigo de él y me dejó invertir. Vendrán noticias de impacto en esa empresa. Está bien, vas a ver. Después de SpaceX, yo me atrevo a decir que es la empresa de tecnología espacial más hot que hay.
¿De verdad?
Y sí.
Es de logística, ¿no?
Logística espacial, ajá.
¿Y esa cómo la encontraste?
The research, viendo que había, curioseando. Nosotros lo que hacemos es que investigamos verticales, nos vamos así, ¿no? Obviamente no le iba a encargar a nadie al equipo de inversiones que se pusiera a investigar la de SpaceX porque me iban a tachar de loco, ¿no? esa la hacía yo. Entonces, sí, nos pusimos a investigar y dimos con este cuate. Y muy impresionante, muy impresionante.
Oye, a ver, ahorita volvemos al tema de cambiar el contexto, porque escuché tu entrevista con Oso y hablaban un poco de ese tema, ¿no? Y había algo que te quería preguntar. Pero antes de eso, una pregunta. ¿Ha habido empresas que hayas dicho, híjole, el emprendedor me encanta, pero por algún, no está un fundamental o hay algo que no me gusta esta empresa, no voy a invertir y que después te hayas arrepentido?
Dos, te diría, top of mind. Rappi, en el CID y en la Serie A. Mm. Y Notco, es una empresa chilena.
A ver, Rappi es un caso curioso. Yo trabajé un tiempo en el tema de on-demand delivery y tengo mucho la comparación con DoorDash, ¿no? Que DoorDash, pues SoftBank está detrás de ellos. Y es una empresa que pues, pierde 300 millones de dólares al año, ¿no? Y que los unit economics no jalan. O sea, no son escalables. El costo de adquisición del cliente, la promiscuidad que existe del cliente de comparar otros servicios y estar super price driven y que lo ve como un commodity, el que el producto llegue del punto A al punto B siempre y cuando llegue, hace muy difícil que generes lealtad y que generes una base orgánica de usuarios, como que tienes que estar en constante adquisición todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que de hecho tenía un poco más adelante, de qué opinabas de esas empresas que crecen y crecen y crecen y crecen. Y sí, sí generan un valor, porque el valor que generan es empleo, por un lado, y por otro lado que resuelven un problema, pero que a nivel unit economics son, o sea, exageradamente perdedoras. ¿Qué opinas de esas empresas que valen miles o billones de dólares y que realmente a nivel económico no generan nada?
A ver, we shall see, ¿no? Rappi, para mí Rappi es una historia impresionante, la verdad. Hay que aplaudirles a esos emprendedores. Estos cuates han sabido vender y realizar a un cierto grado lo que venden, ¿no? Y lo han hecho muy bien, ¿no? Ha sido difícil para ellos, sé indirectamente que ha sido algo difícil para ellos por las expectativas que han generado. Imagínate, ¿no? Esa presión está dura.
No, sí, completamente.
Pero pues la verdad es que lo han hecho muy bien, ¿no? Habrá que preguntarles a ellos, la verdad, no, la verdad que no quiero opinar de lo que no sé, pero yo sí creo que estas empresas van a acabar haciendo mucho dinero. Yo creo que si la confianza de los inversionistas sigue estando ahí, que no veo por qué no, esta empresa debería ser un exitazo. Yo creo que va a acabar siendo una empresa rentable dentro de mucho tiempo, pero va a acabar siéndolo. Y si lo manejan bien, les va a ir muy bien. Eso es lo que creo.
Sí, tiene la ventaja de, bueno, Uber Eats está en México y Postmates llegó medio tímido, pero llegó. Realmente fueron los primeros y se han adueñado del mercado, ¿no?
Sí.
Sí. Oye, a ver, platiquemos un poquito del tema de cambio de contexto, si no te importa. Algo que platicabas en entrevista con Oso era del tema de depresión a nivel mundial, ¿no? Que realmente en el mundo no existía la cantidad de recursos para satisfacer las necesidades y las expectativas que tenía la gente sobre su vida, ¿no? Sobre su vida propia, que todo el mundo quería hacer cosas grandes, todo el mundo quería hacer cosas increíbles y que realmente eso era imposible. Y que eso iba a generar un nivel de depresión bestial y que ese era uno de los problemas que veías como principales en la humanidad. Uh-huh. ¿Lo hice un buen resumen de las cosas?
Uh-huh. Tal cual.
Ahora, ahí hay un tema, creo que es muy cargado a la parte económica y financiera y otro tema que es un poco más cargado a la parte humana. Déjame elaborar un poquito más. En la parte de no haber recursos suficientes para la gente o para que todo el mundo logre sus expectativas, yo creo que hay un problema por debajo de ese problema a nivel mundial, que son los valores, que realmente creo que hay una carencia de valores a nivel mundial bestial. en donde obviamente viviendo en un mundo capitalista es de esperarse que pues, la gente sea movida por el dinero y que la gente juzgue el éxito de los demás por el dinero y que se estén comparando quién tiene más, etcétera, etcétera. Y eso genera muchísima depresión. Y lo puedes ver en los resultados que ha creado social media, de que siempre estás comparando con los highlights de la vida de los demás, etcétera, ¿no? Pero creo que a nivel fundamental y básico, o sea, el mundo puede proveer a la gente para tener, hay suficientes recursos para proveerle a la gente para cumplir con sus necesidades, pero no con su ambición. Entonces, la parte de ambición creo que es donde está el problema y donde creo que hay un problema enorme, nuevamente, es el tema de valores y de educación, ¿no? Pero creo que si cambias el contexto de las cosas, como dices tú, y tú agarras y piensas en tu vida en función de ti, en vez de pensar en tu vida en función de los demás, se resuelve ese problema. Si tú agarras y defines un éxito para ti que a ti te hace feliz, que no es el que definió tu mamá o tu papá o tus hermanos o tus amigos, no es el que define tu círculo, es el que tú defines para ti, de estas son las cosas que me hacen feliz, peleas por ellas y las logras, independientemente de si es un gran logro o no ante los ojos de los demás, queda completamente descartado porque tú satisfaces tus propias necesidades y te conviertes en una persona feliz que al final del día, para eso estamos aquí todos, ¿no? Entonces, algo que quería platicar contigo, y perdón por filosofar tanto, era ese tema de hablar un poquito más o elaborar más en el tema de por qué crees que no hay suficientes recursos para cumplir con las necesidades de las personas o de la ambición que tienen y por lo tanto puede representar una depresión masiva a nivel mundial.
Es la clásica gráfica del long tail, ¿no? O sea, es una, no sé cómo estoy tratando de empezar una analogía, ¿no? Que funcione, pero o sea, básicamente es, si tú tomaras los productos aspiracionales más codiciados que hay en este planeta, ¿no? Para unos, para otros, hay diferentes, ¿no? Pero vamos a irnos, voy a mega generalizar, ¿no? No quiero ofender a nadie aquí, ¿no? Pero imagínate que, no sé, ¿qué será un producto súper codiciado? No sé, o sea, ¿qué se te ocurre?
Todo súper banal, un Tesla, güey.
Ándale, un Tesla, ¿no? Si tú agarraras todo el dinero del mundo y lo dividieras entre todas las personas del mundo, que todo el mundo tuviera la misma cantidad, a nadie le alcanzaría por un Tesla.
Sí.
Sí, vas a lo que voy. Entonces, el tema ahí un poquito es que, pues, obviamente se vuelve muy aspiracional. La gente quiere ciertas cosas y son cosas materiales, pero hay otras que son como experiencias o estilos de vida o más mental, güey. Oye, puta, quiero tener dinero ahorrado para no estar preocupado la siguiente quincena. Yo ya he estado ahí, güey. Es horrible, cara. O sea, para darle como una mija, ¿no? O sea, eso tal vez puede ser lo que estés diciendo, ¿no? Y sí voy de acuerdo contigo que tiene que ver con valores, ¿eh? Y con educación. El problema ahí es que los cambios educacionales son transgeneracionales, ¿no? Uh-huh. Digamos, poniéndote una analogía ahí es, imagínate que el problema del mundo fuera la contaminación provocada por los coches, y yo te digo que, guess what, nada más puedes cambiar de coche cada 30 años,
sí,
¿no? Cada nueva generación dices, no mames, o sea, ¿cómo? O sea, ¿no lo puedo cambiar ahorita? No se puede. O sea, en 30 años ya puedes tener el nuevo coche. O sea, sabiendo el daño que hace, sabiendo que sí, tal vez hay unos coches que no lo hacen, pero la gran mayoría sí. Y en 30 años, porque son cambios de generación en generación, ¿no? Pues dentro de 30 años vas a poder cambiar el coche, ¿no? Y por uno que contamine menos. Y probablemente no sea suficiente, ¿no? Entonces, como el tema de educación, que creo que es la base justamente del tema de los valores que mencionas, son cambios generacionales. Entonces, son súper difíciles de ver, de medir, de proyectar, de estimar, de lo que le quieras decir. O sea, a ver, yo creo que vamos a estar bien, ¿no? O sea, para mí todo tiene que ver con las intenciones, lo que todo el mundo quiere. Todo el mundo queremos ser más feliz, todo el mundo queremos estar mejor, todo el mundo somos personas, digamos, inherentemente buenas, ¿no? Habrá algunas por ahí que sean malas, pero yo creo que la gran mayoría de las personas de este mundo son buenas. Entonces, pues, eventualmente las cosas van a salir bien, ¿no? O sea, suena medio raro y sin caer en el tema de que de la falacia de decir, bueno, pues alguien más lo va a arreglar y nadie lo arregla, ¿no?
Sí,
o sea, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Pero yo creo que lo que estamos haciendo nosotros es una muy, muy, muy pequeña contribución a eso, ¿no? Y me encantaría siempre hacer más, pero me siento por lo menos es sí les puedo decir que es muy gratificante lo que hacemos porque vemos los cambios, los vemos inmediatos y vemos la generación de empleo, vemos la generación de felicidad, vemos la generación de clientes satisfechos, vemos la aceleración en estos cambios, ¿no? Pero sí.
A mí algo que me preocupa es que el tema de educación, como dices, es generacional, pero también en países como México y, bueno, en la mayoría de los países de Latinoamérica, África, etcétera, el acceso a educación pues viene con recursos, ¿no? Si no tienes recursos financieros, no tienes acceso a educación. Y tristemente, aunque estoy 100% de acuerdo contigo que el ser humano es naturalmente bueno, también creo que hay mucha gente en México en particular que tiene educación y que opta por ir por el camino del mal, digámoslo así, ¿no? O sea, yo tengo...
Pero ojo, tú estás viendo una educación más como un skill-based education, más el saber que el ser, ¿no?
Sí.
O sea, yo te diría que es más un tema de la parte valórica. O sea, digo, por ejemplo, hay tribus, te apuesto, y no sé, la verdad, porque no conozco bien, pero es más, no conozco. Hay tribus en África, te apuesto, en Etiopía, que, puta, pues que han de tener un sentido de integridad, un sentido de respeto a los otros, un sentido de, no sé, de tolerancia, de aceptación, de disfrutar la vida, de apreciar la vida, muy superior a que un cuate que tenga 74 doctorados de Harvard, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Ahí creo que es más holístico, creo que el tema de educación, y creo que parte del error ha sido que no nos fuimos más por esa parte del saber que del ser, y creo que el ser ahorita no es en vez de, sino es adicional a el saber, y yo creo que esas dos, bien llevadas, muy potentes.
Sí, estoy de acuerdo. Oye, ahorita mencionabas un par de cosas. Una era la de paz mental. ¿Qué te da paz mental a ti?
Curiosamente estaba hablando eso el otro día. No te rías, ¿eh?
No.
¿Qué me da paz mental? Me da, digo, fuera de las cosas obvias, como, oye, tener la panza llena, saber que sí, mañana puedo pagar, ya sabes, la escuela de mis hijos y ese tipo de cosas, me da paz mental subirme en un kite y me da paz mental jugar videojuegos. Esas dos cosas me dan paz mental.
¿Qué juegas?
Puta, todo. PlayStation,
¿todo?
Probablemente, pero sí. Todo.
Qué bueno.
Armar Legos me da paz mental también.
Puta, sí, armar Legos es una delicia. Sí. Una delicia.
Te juro, esas cosas me dan paz mental.
Qué buena onda. Sí, yo muy parecido a ti, ¿eh?
Sí.
Para mí es hacer deporte, número uno. Obviamente, estar con mis hijos y con mi familia, pero a nivel, el lugar donde soy así lo más feliz del mundo es en la playa, corriendo. Eso es lo más delicioso que hay.
Sí. Ay, qué rico.
Oye, y otra cosa que ahorita hablaste, no entramos en ese tema, pero dijiste que tú ya has estado ahí en un momento en el cual que dices, no le puedo dar de comer a mi hija, ¿no? Ahorita, evidentemente, y gracias a todo el esfuerzo y las cosas que has hecho, estás en otra posición completamente diferente. Pero, ¿cómo sientes, fuera de la parte financiera, cómo sientes que hayas crecido del Héctor que estuvo en ese momento tan duro al Héctor que eres ahora?
Por ejemplo, o sea, es que es rarísimo, pero es cíclico, ¿no? O sea, creo que la prueba más grande de que yo... A ver, ahí te va, te lo voy a poner con un ejemplo. Yo estaba emprendiendo, me estaba yendo mal, me acaban de decir las vivienderas que el producto nunca me lo iban a comprar porque no iba a vender ninguna casa, tenía mucho dinero invertido, todos los otros negocios los había vendido o tronado, ya no tenía nada ahorrado, no tenía para comprarle pañales a mi hija, pero cuando nació mi primera hija, yo viajaba mucho a la Ciudad de México porque todos partían a la Ciudad de México, de Cancún, y a mí nunca en la vida me había dado miedo subir un avión, nunca, jamás. El día que nació mi hija, me empezó a dar miedo.
Me pasó igual.
Verde. O sea, dice, ¿qué está pasando, cara? O sea, me empezaron a dar un fear of flying cañoncísimo. Cañón. Y me di cuenta tiempo después que era por eso, ¿no? Que era por, pues, el sentido de responsabilidad por otro ser humano que tenía yo era muy, muy, muy grande. Y eso fue mi principal motivador para hacer muchas cosas, ¿no? Hasta hace poco volví a sentir el mismo miedo. Muy poco, ¿eh? Es más, tuve mi primer panic attack en toda mi vida, lo tuve hace poco.
¿En serio?
Sí, no, yo no sabía que era eso, obviamente, pero no, perdemos si te ha dado uno, pero ojalá nunca lo tengas, siento horrible.
Sí, me ha dado.
Vas a morir. Y ya luego me explicaron qué eran y cómo resolverlos y todo el rollo, y fue una maravilla, ¿no? Pero yo me di cuenta que eran dos momentos completamente distintos en mi vida, ¿no? Desde el punto de vista, si lo quieres ver, de éxito profesional, ¿no? O mi capacidad como proveedor de las cosas básicas de mi familia y de mis hijos. Uh-huh. Historias completamente distintas, totalmente diferentes. ¿Por qué me vuelve a dar? O sea, ¿por qué me vuelve a dar otra vez ese miedo a volar? ¿Por qué me empiezan a dar estas cosas? ¿Por qué? O sea, eso ya lo resolví, ¿no? Oye, pues le dediqué quién sabe cuántos años y hice esto, hice el otro y estoy en una posición. Digo, siempre se puede más, obviamente, pero oye, ¿por qué me vuelve a dar? Entonces te das cuenta que hice la analogía y dije, a ver, ¿qué sucedió en ese entonces? Nació mi hija. Nació mi hija, que era la cosa más impresionante, bonita, increíble, perfecta que había en toda mi vida. Y que si yo la perdía, me iba a morir. Uh-huh. O sea, si algo pasaba, me muero. Bueno, lo mismo sigue pasando. O sea, oye, tienes un negocio que te costó 6 años construirlo, llegar a un punto en el que dices, oye, bueno, creo que ya estoy en un punto en el que puedo voltear para atrás y decir, verde, aquí tengo algo que por lo menos, hijo, se defiende, ¿no? Oye, creo que logré algo. Pues ahora me da miedo perderlo, ¿no? Entonces te empiezan a dar ese tipo de cosas otra vez. Entonces te das cuenta que no importa dónde estés, si no te alcanzan para comprar frijoles o lo que sea, si no te trabajas, y es una cosa que a mí me han enseñado últimamente mi pareja, que es güey, si no te trabajas, no importa dónde estés, güey, no va a cambiar, o sea, es lo mismo, es la misma historia otra vez, la misma gata revolcada. Y lo que creías que te iba a solucionar los problemas, no te los ha solucionado. Es un tema más introspectivo de uno mismo. Y yo lo único que hice durante todo ese tiempo es me ayudé a todos los emprendedores del mundo y lo voy a seguir haciendo, y ayudé a mis hijos y lo voy a seguir haciendo. Pero el único que no ayudé fue a mí, ¿no? Entonces, entonces pues eso sí tiene repercusiones, ¿no? Entonces, eso fue un poquito lo que me pasó.
Te voy a recomendar un libro que no sabes lo bueno que está. Se llama It Didn't Start With You. No sé si lo hayas leído.
No.
Es de Mark Walling. Es más, te lo voy a mandar. No lo compres, yo te lo voy a mandar. Y es un libro que habla de el impacto de generaciones anteriores en la genética y cómo se transfieren esos miedos y esas experiencias tan transformativas y tan impresionantes para el ser humano en generaciones futuras, ¿no? Entonces, de esa forma se explica el miedo al agua, sueños de cosas que jamás en la vida te han pasado, pero que te generan pavor y que lo sueñas y lo vives como presente, fobias a las arañas o a las serpientes, miedo a pérdida, miedo a desenlaces, todo ese tipo de cosas se explican por generaciones anteriores, vivencias que tuvieron antepasados de tu familia, evidentemente abuelos, bisabuelos, etcétera, que ni siquiera sabes o estás consciente. Entonces, por medio de diferentes ejercicios de meditación, de respiración, etcétera, empiezas a identificar cosas y empiezas a ponerle cara a los problemas y a las situaciones, y empiezas a entender muchísimas cosas, y de esa forma empiezas a dejar cosas atrás. Entonces dices, bueno, claro, mi miedo a perder viene de aquí. No quiere decir que a mí me vaya a pasar, no quiere decir que yo sea más propenso a esto, simplemente viene de esto que le pasó a mi tatarabuelo y puedo estar más tranquilo al respecto, ¿no? Está muy bueno, muy, muy interesante, te lo voy a mandar.
Sí, por favor.
Pero bueno, oye, pues algo más que te gustaría agregar.
Nada, pues mil gracias, en serio.
No, hombre, pues muchísimas gracias a ti, Héctor, por compartir tu historia con la gente que nos escucha y por haberte tomado el tiempo para estar en el podcast. Ahora que regrese a México, te busco para que nos veamos. Un fuerte abrazo. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.